seguimos en Pública y Popular, son las 17:29 y vamos a conversar ahora a propósito de 32 allanamientos en simultáneo que se llevaron adelante en las jornadas de ayer y hoy, mientras se rescataban a 403 víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral en las clínicas de rehabilitación de adicciones REMAR. Clínicas que conocemos aquí en la provincia, tienen sede en la calle Enriqueta Smith, pero los allanamientos ocurrieron en Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba. Vamos a conversar ahora unos minutos con el periodista e investigador Pablo Galfre. Él además es autor del libro La Comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación, porque viene trabajando en esta problemática desde hace muchísimo tiempo, viene denunciando y viene haciendo propuestas también. Muy buenos días, muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Cintia.
Bueno, ¿podés ampliarnos un poquito más esta información? Porque hay algunos datos que están, detalles más, detalles menos, distintos en las distintas agencias del propio gobierno incluso.
Bueno, sí, me imagino. Si me detengo en un momento, porque me escucha, ¿usted me escucha bien a mí?
Perfecto.
Ah, yo me estoy escuchando a mí mismo, pero bueno.
Bueno, ¿querés que cortemos y retomamos la conversación? Porque ya nos viene pasando eso. Cortamos y volvemos a comunicarnos. Ahí está, ahí Pablito cortó. Bueno. Nos vamos a volver a comunicar con Pablo Galfre, que es periodista, compañero, que es además escritor, autor del libro La Comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación, a propósito de estos 38 allanamientos que se realizaron en 6 provincias distintas y se detectaron 403 víctimas en los centros de rehabilitación REMAR. Bueno, centro de supuestamente rehabilitación de drogas. Las víctimas son víctimas de trata de personas y por explotación laboral. Lo recuperamos a Pablo.
Explotación laboral.
Explotación laboral. Uh-huh. Lo recuperamos a Pablo. ¿Ahí estás mejor, Pablo?
Sí, ahí escucho lo más bien.
Perfecto. Bueno, te decía, porque leía un poquito la información que trascendía de Gustavo Vera. Que había algunos datos distintos, por eso quería que me lo ampliaras vos.
Mirá, no tuve la oportunidad de hablar con Gustavo.
Sí.
Sé lo que está en los medios y obviamente como periodista y como persona que muchas veces investiga casos que después son noticia, puede haber datos erróneos
sí.
en los medios. Acá lo concreto y la sorpresa es que esta es una institución nacional, digamos,
sí.
¿no? Aunque sea, yo estoy muy sorprendido porque es la primera vez que me topo con una granja de rehabilitación que no está en la provincia de Buenos Aires, sino que ocupa gran parte del país, digamos, uh-huh. ¿no? Por lo que vi en la web, están en más de 26 ciudades.
Sí, aquí en Santa Rosa tienen también una sede muy cerquita de aquí de la radio.
Uh-huh. A mí me habían hablado, digamos, un poco lo que yo les puedo aportar es que me habían hablado de esta institución, de REMAR, y me acuerdo específicamente porque yo remo en Tigre,
uh-huh.
entonces habían hecho como una analogía, un chiste, ¿no?, con mi actividad náutica. Y esto creo que también es lo sorprendente, digamos, ¿no? Esto ha sido más de 5 años atrás que a mí me hablaron de esta institución, si no me dediqué a investigarles, porque soy un pequeño investigador que investiga por su cuenta, y bueno, voy eligiendo mis objetos de estudio,
sí.
bueno, eso, según también la cercanía, según la denuncia, ¿no?
Bien.
Pero esta es una institución de la cual me la habían mencionado.
Bien, bueno. Más allá de que no te hayas ocupado especialmente de REMAR, que después aquí vamos a reponer nosotros con Carlos qué es lo que sucede en la ciudad, sí has trabajado sobre la explotación laboral, las torturas, las muertes que suceden en las granjas de rehabilitación con quienes van buscando alguna respuesta a los consumos problemáticos.
Sí, así es. Yo escribí el libro La Comunidad, donde ahí investigo torturas y muertes en la comunidad San Camilo, San Antonio. Después investigó otras varias comunidades. Acá lo interesante de REMAR, que también surgió con otra comunidad que se llamaba Resiliencia San Fernando, donde Alejandro Merenson, que era uno de los dueños, directores de esta comunidad, y otros fueron justamente, van a ir a juicio por reducción a la servidumbre. Yo en mi libro desarrollo cómo los pacientes, los internos, son explotados laboralmente. En San Camilo y San Antonio trabajaban, por ejemplo, de jardineros, Y también lo que hacen más allá de una explotación laboral, ellos tienen que limpiar la cocina, limpiar los baños, hacer la cama, limpiar toda la institución, trabajar de como de celadores de seguridad. Lo distintivo de Remar, como este lugar residencial de San Fernando, que es una carátula que yo no había investigado tanto, es esto de reducción a la servidumbre, digamos, ¿no? Y de explotación laboral que se da en algunos centros, ¿no? No en todos. Por eso me parece muy interesante que participe la Protex, ¿no? Donde hay personas que son explotadas y ni siquiera saben que son explotadas, o ni siquiera, quizás hasta ni siquiera reconocen que son explotadas, cuando en realidad lo son, digamos, ¿no?
Claro, la reducción a la servidumbre, porque en el caso, acá se ha denunciado en algunas oportunidades también, sin mucho efecto, ¿no? Familiares que notaban cómo sus hijos, sus hijas, trabajaban para estas instituciones, pero estas instituciones se quedaban con todo el dinero que producía ese trabajo.
Exactamente, o sea, acá por lo que veo en Remar directamente están investigando cuentas bancarias, digamos, ¿no? Pero acá lo que atraviesa a Remar, como San Camilo, San Antonio, Residencia San Fernando, Reencontrarse, que fue ahora clausurada acá en Pilar, en la provincia de Buenos Aires, es que más allá que haya circulación de dinero o no, lo que hacen en estas comunidades terapéuticas es explotarlos laboralmente, donde quizás no les pagan, donde quizás no se enriquecen directamente, pero sí indirectamente, porque justamente no tienen empleados de limpieza. Los internos y las internas son las que limpian. No tienen empleados de cocina, porque ellos y ellas son las que cocinan. No hay, o hay pocos empleados de seguridad baratos, porque los mismos internos son los que se encargan de la seguridad, digamos, ¿no?
Claro.
Y después los mismos internos, en otra investigación que estoy ahora iniciando, los dueños de las comunidades los impulsan a estudiar a ser operadores socioterapéuticos. Entonces, los mismos adictos, como lo llaman ellos, después de dejar de lado o no la adicción, se convierten en operadores socioterapéuticos, primero que les pagan a ellos por el curso, y después se convierten en operadores socioterapéuticos baratos y terminan trabajando para la misma institución, ¿no? Entonces, se da un círculo vicioso donde justamente se ven enriquecidos. Acá en Remar pareciera ser que directamente había lavados de dinero, ¿no? Según lo que informan los medios.
Claro. Porque había una cuestión, Pablo, de triangulación de dinero con el exterior, cuentas, o centralizado todo en España, que parece ser es la sede de la fundación, digamos, es más complejo todavía, incluso desde ese costado, si se quiere, del negocio financiero, ¿no? Convertir los pesos en dólares.
Nunca me había topado con algo tan complejo, digamos, ¿no? Aparte por lo que estuve viendo en la web, que ellos mismos lo dicen, ¿no? El alcance nacional e internacional que tienen. Yo siempre me encontré como con micronegocios, por decirlo de alguna manera, que generalmente a veces son clausurados y después cambian. Acá lo que veo ya desde la web mismo, ellos mismos lo dicen, hay una organización importante que no solo trabajarían alrededor de las adicciones, digamos, ¿no?
Bien, y hay muchísima invisibilización sobre lo que ocurre con las granjas de rehabilitación, ¿no? Vos has escrito un libro en el que visibilizás las torturas, las muertes, porque no le importan a nadie. Y hoy, recorriendo un poquito lo que venís vos cubriendo, me encontré con el caso de la granja Resiliencia San Fernando de Pilar, una masacre que de veras no sabemos nada. ¿Querés contarnos un poco?
Bueno, en Residencia San Fernando, en noviembre del 2021, fallece primero Ezequiel Ibarra, muere ahogado. Ezequiel era una persona que no tenía problemas de consumo, tenía problemas sociales, diría. Era un pibe que su padre, por cuestiones económicas, no lo podía mantener. Ezequiel tenía problemas de salud mental y muere ahogado en la pileta. Yo le aviso justamente al Estado y a la justicia de esta muerte dudosa en una institución de salud mental, y el Estado nada hizo. En febrero de 2022, al año siguiente, los 2-3 meses, hay un incendio en Residencia de San Fernando y fallecen 4 personas entre 20 y 40 años. 4 personas que estaban sobremedicadas, que estaban dormidas, que no se levantaron, que estaban, algunos se levantó pero no pudo moverse, lo dopado que estaban encerrados bajo llave en una habitación y murieron en el incendio. Varios sobrevivieron. Hubo uno de los chicos que fue un héroe que salvó a varios, pero estas 4 personas murieron, digamos, ¿no? Entonces, sí, no solo son invisibilizados, sino que cuando al Estado, quien les habla, le avisa, y desde ARDA, la Asociación de Reducción de Daño de Argentina, en la cual colaboro y milito, les avisamos, nada hacen. ¿Cómo pasa con Remar? Porque Remar está en la web, digamos, ¿no? O sea, no es que acá tampoco hay mucha ciencia a veces para investigar estos lugares. O sea, yo estaba hoy viendo la vuelta a remar y ahí están las migajas del delito, ¿no? Cuando dicen que el ingreso es internación y no es ambulatorio, cuando dicen que claro. En la entrevista se coordinará en qué ciudad hará la recuperación el adicto. El adicto tiene que hacer la recuperación en su ciudad. Eso menciona la ley de salud mental, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, digo, es invisibilizado por el Estado, por los medios, pero a su vez también el Estado tiene ahí las pruebas de las torturas y las violaciones a los derechos humanos, están a la vista de todo, y bueno, el Estado y la justicia a veces no hacen nada. Esta vez, bueno, actuaron, pero un poco tarde también.
Sí, reponemos un poquito para nuestra audiencia. En el año 2010 se dicta en nuestro país la Ley Nacional de Salud Mental, que cambia el paradigma. Ya no hablamos de pacientes, hablamos de sujetos o de usuarios de los servicios de salud mental, de sujetos de derecho. Se incorporan a las adicciones o a los consumos problemáticos como un padecimiento de salud mental. Y se hace un planteo integral del abordaje con una perspectiva de derechos humanos. Es una ley que todo el mundo quiere, o por lo menos los planteos de la medicina hegemónica quieren dar de baja, derogar, dicen que no sirven. La ley es una ley que fue debatidísima en los foros, que estaban interesados que se debatiera también, ¿no?
Y aprobada ampliamente, digamos.
Aprobada ampliamente. Bueno, sin embargo, con todo el poder de policía que tiene el Estado también para ir controlando que se cumpla con esa ley, pues no lo hace. ¿Qué conclusión sacaste, ¿no?, al sistematizar tus investigaciones?
Primero quiero decirte que es un placer escucharte tan formada, digamos. Hay pocos periodistas que hablen como estás hablando vos. Realmente es un placer y lo quiero enfatizar. ¿A qué conclusión llegué? Ya es un poco que te decía antes, que si bien desde el Estado, desde 2010 y desde esta nueva gestión que lleva 4 años, se ha avanzado en salud mental y hay muy buenos gestores de la salud mental, aunque sea medido desde lo que veo de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, falta mucho por hacer, ¿no? Aunque sea sobre todo con respecto a las adicciones. Por lo pronto falta presupuesto. Como decías, las corporaciones psiquiátricas quieren boicotear la ley de salud mental. Los padres y las madres son justamente, hacen mella de esto y son víctimas de esto y también dicen, ¿no?, que hay que cambiar la ley de salud mental o que ni siquiera hay una ley. Mira, lo que falta es aplicar esa ley y aplicar el presupuesto, ¿no?, que establece esa ley, que debería ser del 10% cuando es apenas del 2%. Creo que lo que falta es eso. Y con respecto a las granjas como Remar y Residencia San Fernando, el Estado sabe que existe y es cómplice, hace caso omiso, porque como no se han desarrollado, y es lo que se debería hacer, dispositivos comunitarios, casas de medio camino, lugares de tratamientos ambulatorios, al Estado les conviene que haya estos lugares porque no saben qué hacer con aquellos que sí necesitan de repente una internación o un tratamiento ambulatorio. Básicamente eso, falta mucho por hacer.
Y hay una propuesta concreta que vos tenés a propósito de la intervención frente a los casos de tortura, a los casos de muerte o de explotación en estos centros.
Sí, después de muchos años de investigación escribí un proyecto que básicamente es crear un equipo interdisciplinario que se dedique a investigar violaciones a los derechos humanos y muertes en instituciones de salud mental. La resolución 14/2015 del órgano de revisión establece justamente que toda muerte en una institución de salud mental tiene que ser investigada como una muerte dudosa, no tiene que ser naturalizada. Una persona que se suicida o una persona que se muere durmiendo en una institución, esa muerte tiene que ser justamente investigada y no naturalizada, investigar el trasfondo, que de repente pueda haber un ilícito o no detrás de esa muerte. Esta propuesta, lamentablemente, me junté con un montón de funcionarios del Estado, pero no ha tenido eco. Lamentablemente no ha tenido, o sea, lo que propongo es hacer esto que hace la Protex, ¿no? Lo que hizo la Protex en este caso en especial, me refiero a la Fiscalía de Trata.
Claro.
Para el caso de Remar, yo hace 14 años que me dedico a esto y así como ya sabía de Remar y tantas otras, eso, tengo un montón de información y bueno, y una metodología de investigación que aprendí a lo largo de una década. Y de nuevo, más allá de metodología, tengo un montón de información que el Estado no tiene. A mí esta semana me escribieron por por las redes sociales cuatro personas pidiéndome que investigue otras comunidades. Y bueno, ahora, me encantaría hacerlo, pero no...
Sí. Pablo, ¿con qué?
Por supuesto.
Claro.
Claro, pero una vez que está bien, uno puede, no digo aceptar, pero entender que el Estado no tenga la información. Ahora, una vez que la tiene, ¿por qué no hace? Acabás de decir, me he reunido con funcionarios que, sabiéndolo, después quedan y no prospera.
No sé por qué no lo hacen, no... No sé, no en lo personal me genera una angustia tu pregunta porque no tengo respuesta para darte. Me he juntado físicamente con ellos y demás, como ahora el último informe que escribí es sobre reencontrarse, donde les avisé de dos muertes, la muerte de Gastón, perdón, Gastón no fue una muerte, lo asesinaron en su casa de Lanús para internarlo involuntariamente en esta comunidad Reencontrarse Pilar, les avisé de esa muerte, nada hicieron, les avisé de la muerte de, se me fue el nombre de la segunda persona, de Martín González, nada hicieron, y cuando, bueno, se dio la tercera muerte de un chico menor de edad que se suicidó, bueno, ahí finalmente actuó, pero no el Estado, sino la Comisión Provincial por la Memoria, digamos, ¿no?
Claro.
Y ahí se clausuró esta comunidad, pero le fui avisando cada una de las muertes y, bueno, no... Nada, el Estado decidirá qué hacer, o sea, están poniendo la energía acá en la provincia de Buenos Aires en desmanicomializar las instituciones psiquiátricas públicas, lo cual está muy bien, digamos, ¿no? Ahí es cuando me saco el sombrero y se está haciendo un buen trabajo en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, con respecto a las comunidades y las granjas, a pesar de las advertencias, no se actúa.
Una duda que me quedó, en el caso de Remar,
sí.
¿El Estado en alguna forma colabora, ya sea sacándoselos de encima, poniendo una plata por mes?
Un subsidio, decís
vos. ¿Un subsidio, alguna cosa?
Mira, no me fijé en el RUPES, que es el registro. Ah. Habría que preguntar a la gente de la CEDRONAR. La verdad que no lo sé. No lo sé. Como me enteré esta noticia ayer y, bueno, con mi trabajo... No tuve tiempo de checar la información, pero no lo sé. Todas las comunidades que yo he investigado donde se vulneran derechos, esto hay que decirlo, ninguna era subsidiada por la CEDRONAR, digamos, ¿no? La CEDRONAR en ese sentido hace un tiempo tiene bastante cuidado, si bien igual la CEDRONAR sigue manteniendo un paradigma prohibicionista, digamos, ¿no? La CEDRONAR no se suma a las campañas. Acompañen o castiguen, por ejemplo.
Claro.
No, pero en ese sentido, no financian como antes a comunidades donde se vulnera derechos. Y acá en la provincia de Buenos Aires, de nuevo, desde la Subsecretaría de Salud Mental, tienen relación y un trato directo con FONGA, la Federación de Comunidades Terapéuticas, para que se adapten a la ley de salud mental. Esto también hay que decirlo, digamos, ¿no? O sea, tengo un montón de críticas para hacerles, pero de la subsecretaría que dirige Julita Calmels, están teniendo un diálogo para que justamente se adapten a la ley de salud mental.
Pablo, bueno, vamos a recomendar a nuestra audiencia que se acerque, que pueda leer el libro La Comunidad, Viaje al Abismo de una Granja de Rehabilitación. Está editado por Sudestada, así que lo pueden pedir a través de las redes o incluso aquí en nuestras librerías hay bastante material de Sudestada, así que se puede también pedir en las librerías. Y te quería pedir también a vos, que ya hemos conversado igual varias veces con Gustavo, pero que nos recuerdes qué es ARDA y cuál es el paradigma de trabajo que tienen respecto a los consumos problemáticos.
ARDA es la Asociación de Reducción de Daño de Argentina, pionera justamente de reducción de daños, nos pueden buscar en las redes. Reducción de daños, yo soy periodista, no soy psicólogo, entonces voy a tratar de explicarlo llanamente. Reducción de daños es decirle a la persona, o sea, no le decimos no te drogues, sino hacelo con cuidado, hace uso de las drogas con cuidado, informate, chequea qué estás consumiendo, si vas a consumir por primera vez, consumí poco, toma agua, hidratate, digamos, ¿no? Básicamente es hacer uso de las drogas con cuidado y con información, no con el paradigma prohibicionista de que la droga hace daño, digamos, ¿no?
Sí.
Sino que reducir los daños de ese consumo en el que un montón de personas caemos, ¿no? Y la droga no es solo la marihuana o la cocaína, sino también el alcohol, digamos, ¿no? También
sí.
Los
sí, o el
los
Ribotril. O el
tal
Ribotril.
Exactamente,
claro.
Ribotril. Exactamente.
Tal cual,
entonces,
tal
es informarnos, digamos, ¿no? Es seguir un poco los paradigmas que siempre pretenden que miremos Europa en otras cosas, pero cuando se trata de uso de drogas, no miramos Europa, sino que miramos a esos sistemas vetustos donde la droga es mala palabra.
Sí.
Eso sería ARDA y reducción de daño, justamente, que no que eso es la reducción de daño.
Ok. El prohibicionismo fracasó, ya es una evidencia, o sea, no hay que darle más vuelta, pero se sigue sosteniendo también porque existe un país que se llama Estados Unidos que nos baja todas esas líneas de acción.
Sí. Exactamente, sí, se beneficia, el capital se beneficia con el prohibicionismo, digamos, ¿no?
Excelente.
No hay que pensar más que en Al Capone y el Lennon Ness, digamos, claro. No pensar que en Estados Unidos el alcohol estaba prohibido, digamos, ¿no? Y reducción de daños es eso, es saber que si te vas a tomar un whisky sabes que no está adulterado. En cambio, si voy a tomar cocaína, no sé si está adulterada, como pasó en Morón, ¿no? Como acá en la provincia de Buenos Aires, con más de una decena de muertos porque consumieron veneno y no droga, ¿no?
Bueno, un periodista de un canal de Buenos Aires acaba de comprar en vivo y en directo droga en la ciudad más segura del país, según su jefe comunal.
Sí, lo vi. La verdad que fue como un paso de comedia importante. Por eso reitero que es un placer hablar con periodistas que están formados en salud mental.
Bueno, te agradecemos esta comunicación, Pablo Galfré, y seguramente vamos a seguir conversando más adelante.
A ustedes, un beso grande.
Hasta luego. Ahí conversábamos con el periodista Pablo Galfré, que se ha especializado en la última década y media en las problemáticas de salud mental a propósito de los allanamientos y las 400 víctimas que pudo rescatar Gendarmería. Es que tuvimos esta conversación en San Luis, en Córdoba, en Entre Ríos, en Buenos Aires. Estaba operando esta asociación, fundación, no sabemos qué es, que se llama Remar, uh-huh. Y que está siendo investigada por trata de personas y por lavado de activos. Claramente esos lugares son para lavado de activos y por reducción a la servidumbre. Actuó no solo Gendarmería, sino la Protex, como decía Pablo, que es la Procuraduría contra la Explotación tanto sexual como laboral. Y aquí en Santa Rosa está Remar, en la calle Enriqueta Smith, y los encontramos a los pibes
en varias esquinas
vendiendo
cositas.
Vendiendo, sobre todo, almanaques, ¿no?
Sí.
Almanaques, sí. Y condimentos, me dice acá Pablo.
Condimentos, exactamente.
Bueno, y son pibes que se supone están rehabilitándose y les prometen que esa disciplina del trabajo les va a hacer dejar la adicción, como si los que trabajáramos no estuviéramos a tiro de ser adicto,
bueno,
¿no?
Bueno, claro, sí, trabajar no es sinónimo de sanidad.
De salud mental. Es importante esto que decía Pablo, ¿no? Cómo estos lugares empiezan a operar a propósito de cuando el Estado le corre la pata a un problema.
Claro.
Nosotros en la provincia de La Pampa tenemos un problema, y es que estamos dependiendo de la voluntad de los funcionarios porque La Pampa nunca adhirió a la ley de salud mental. Estamos a 13 años de su sanción y no se adhiere. Y la ley de salud mental tiene, además de toda esta, de estos planteos que decía yo al principio y de la obligación de desmanicomializar, que venció en 2020, y la obligación de abrir los centros de medio camino, las casas de medio camino, de disponer el 10% del presupuesto de salud para el abordaje de la salud mental. Bueno, eso es el problemilla del que nadie quiere hacerse cargo.
Claro.
Y digo que dependemos de la voluntad porque al día de hoy yo, por lo menos, tengo una mirada bastante positiva respecto de cómo se está trabajando la política de salud mental en la provincia. Pero cuando vos no tenés una ley que sea tu paraguas, que sea tu marco de acción, y viene otra gestión y tiene otra mirada, y cagaste.
Claro.
Y no tenés de qué agarrarte. Entonces, para decirlo...
Sí, que se entienda, en castellano antiguo.
En castellano antiguo.
Señora Presidenta.
Bueno, estamos... buena nota, nos dice acá un oyente que le pareció interesante, porque esto es un sistema. Así funciona, no es un caso aislado. Así funcionan también los que se aprovechan y los que están... Yo recuerdo Servi Trinitatis, cuando decía, vos dijiste tienen España...
Sí.
La sede y Servi Trinitatis tenía en España también.
Claro, también.